Muy buenos días. Vamos a continuar con la clase pasada, que tiene que ver con los aspectos básicos de las neoplasias. Como les decía, este último bloque es el último de generalidades, y después arrancamos tumor por tumor los tumores más comunes, ¿sí? ¿Quiénes de ustedes van a ir al evento de este fin de semana? Ok, me alegra mucho, sí. Les cuento que la preparación ha sido de lo más tenaz, pues se siente uno avasallado por el grado de dificultad del evento. Sí, suena benigno, pero no, es bastante, bastante maligno. Sí. Es increíble, ustedes no se alcanzan a imaginar, porque realmente el enfoque que queremos darle es tecnología de punta, pero puesta de una manera que pueda ser fácilmente entendida, ¿cierto? Y no es tan fácil. Veíamos ayer, o en la última clase, las características fundamentales de la genética del cáncer. Y este es un diagrama que a mí me parece hermoso y parece ser que es compartido por todo el mundo, que muestra cómo realmente los desarreglos que hay en cáncer se pueden explicar como una combinación de algunos de estas vías, ¿cierto? La vía que tiene que ver con la proliferación disregulada, ¿cierto? Por la inhabilidad para la diferenciación, la inestabilidad genómica, la pérdida de la senescencia replicativa, la potencialidad de hacer invasión, el incremento en la angiogénesis o la formación de nuevos vasos, la evasión del sistema inmune que no es capaz de reconocer las células tumorales y la pérdida de la apoptosis. O sea, de alguna manera, prácticamente todas las neoplasias pueden ser explicadas por o uno o más de uno de esta constelación de eventos. Y miremos, la proliferación disregulada ocurre por el incremento de los oncogenes, como veíamos en la conferencia pasada, o la pérdida de los genes supresores de tumores, como también lo vimos en la conferencia pasada. ¿Sí? La inhabilidad para diferenciarse. ¿Sí? Prácticamente todas las neoplasias tienen un nivel de diferenciación muy por debajo de la célula madre o de la célula de origen de la estirpe. Eso da un mayor potencial replicativo. La inestabilidad genómica, también lo veíamos. Recuerden que hay, si usted daña los genes que se encargan de reparar el DNA, se generan microsatélites y eso hace que ocurran que ocurran cánceres. Eso es muy frecuentemente en el síndrome de Lynch, como habíamos visto la vez pasada, ¿cierto? La pérdida de la senescencia replicativa. Recuerden ustedes por qué la Dolly era una oveja que fue clonada, ¿sí? ¿Por qué la hija, cómo llamará eso? El clon salió artrítico y viejito. ¿Por qué? Exactamente. Entonces, básicamente los telómeros van acortando los extremos de los cromosomas y los acortan con cada replicación, y eso hace que definitivamente las células tengan un reloj biológico que dicen más o menos cuántas veces se va a dividir. El cáncer se brinca ese paso poniéndole telomerasa a las células. Y la telomerasa lo que hace es que a cada cromosoma le agrega un tris de telómeros, de tal manera que no envejezcan para efectos prácticos. La posibilidad de hacer invasión es la expresión de metaloproteasas, que son capaces de abrir todos los tejidos mesenquimales, los tejidos, y eso favorece la capacidad de invasión. Eso es también producido por las neoplasias. El incremento en la angiogénesis, el incremento en la angiogénesis es una característica ubicua de los cánceres. Vamos a ver que se explota en la angiogénesis en cáncer de colon, en cáncer de pulmón, en cáncer de riñón, en cáncer de cerebro, pues en glioblastomas, etc. La habilidad que tienen esas células de producir unos factores que se llaman el factor de crecimiento vascular endotelial, que hace que se formen nuevos vasos que permiten el crecimiento del tumor primario, porque si no, no alcanzaría a obtener sus nutrientes. Y esos nuevos vasos también sirven para crear la vasculatura suficiente que sirve para apoyar, para soportar, darle nutrición a las metástasis. Si usted interfiere con los vasos, de alguna manera interfiere con el tumor. ¿Sí? La evasión del sistema inmune. ¿Sí? En realidad el sistema inmune cumple dos funciones. Una es defendernos del exterior y otra defendernos del interior. Y parte de la defensa del interior es defendernos de los tumores, ser capaz de reconocerlos cuando son tempranos y destruirlos. Obviamente si un tumor pasa, quiere decir que el sistema inmune no funcionó. Y de hecho cualquier, y ya lo vimos dentro de las causas de cáncer, cualquier cosa que cause inmunosupresión importante, la inmunidad celular es un factor de riesgo para desarrollar neoplasias, especialmente linfomas y cosas de esas. Pero no es solamente los linfomas. Por ejemplo, el melanoma maligno, que es una enfermedad que no es muy común aquí en Colombia en este momento, pero es extraordinariamente grave cuando ya es metastásico. El melanoma maligno parece tener un mecanismo inmunológico en cuanto a su capacidad de generar energía en el cuerpo, y estrategias inmunológicas se han utilizado para su tratamiento. Y la pérdida de la apoptosis, el incremento del BCL2 y todo, pues moléculas antiapoptóticas son muy comunes en las neoplasias, especialmente en las neoplasias linfoides de nuevo, ¿sí? Y fundamentalmente significa no tanto, puede que todo lo demás no funcione, pues funcione razonablemente bien, pero con la pérdida de la apoptosis, las células, en vez de morirse como deberían morirse, se acumulan creando el fenotipo oncológico. Entonces, esta diapositiva que fue creada por allá en 1999, y pues ha ido creciendo, se le han metido más cosas, pero las otras cosas que se le han metido no son tan fundamentales. Entonces, entramos al ciclo celular, que ustedes pues muy bien conocen, y porque pues ya veo que tienen unos conocimientos supremamente profundos de su biología molecular, pero quiero resaltarles dos o tres cositas con respecto a esto, ¿sí? El ciclo, como ustedes muy bien saben, tiene dos fases que son muy notorias, que son la mitosis, en donde se dividen dos células, y una fase en la mitad más o menos, que es de la fase donde se duplica el DNA, que es la fase replicativa o fase S. Y entre las dos hay dos momentos de silencio aparente, ¿cierto? No real, que se llaman el gap 1, ¿sí? Que es el estado que hay entre la mitosis y el inicio de la replicación, y el gap 2, que es entre la replicación y el inicio de la mitosis. Ustedes las conocen supremamente bien. Cuando una célula está en estado de quiescencia, o sea, no entra en el ciclo celular, se dice que está en gap 0, ¿cierto? Eso lo tienen con seguridad muy, muy claro desde hace mucho, mucho tiempo. Dentro del ciclo celular, para que ocurra la fase S, ¿sí?, se necesita que se activen una serie de proteínas, ¿sí?, que van, o factores estimulantes, factores de transcripción, que van a ir al DNA y van a crear todas las enzimas, van a estimular la transcripción de todos los elementos necesarios para producir la fase S. Obviamente, eso tiene que ocurrir un poquito antes de la fase S, o sea, que ocurre exactamente ¿en qué fase? En la fase final del gap 1, ¿sí? ¿Ok? De estos factores de transcripción, quiero resaltar el E2F, ¿sí? Si ustedes ya saben esto, podemos brincarlo. Okay. El E2F es casi el factor de transcripción universal que va a comprometer, ¿sí? Committed es la palabra en inglés, ¿cierto? No sé cuál es la traducción en español, yo pienso que comprometer es la más eficaz. Va a comprometer la célula a pasar de la fase G1 a S. ¿Sí? Una vez que una célula pasa a la fase S, ya es como un autopiloto. Fundamentalmente arranca y toda la fase S ocurre. ¿Sí? ¿Ok? Y aquí están algunos de los factores de transcripción, pero lo que quiero resaltar es que el E2F es supremamente importante. El E2F es supremamente importante, por ahí está, ¿sí? Porque ayuda a comprometer este paso enzimático, ¿sí? No lo veo, no. Acá, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo funciona el E2F realmente? ¿Sí? El E2F funciona por medio de la liberación que de él hace una proteína que es supremamente importante en oncología, que se llama el gen retinoblastoma, o la proteína retinoblastoma. Entonces, en condiciones normales, el E2F está secuestrado. Yo a ver si tengo una diapositiva más ilustrativa. Efectivamente no la tengo. En condiciones normales, el retinoblastoma tiene secuestrado, la proteína retinoblastoma tiene secuestrado el E2F. Lo tiene guardado y no lo deja interactuar con el DNA. ¿Ok? Cuando la proteína retinoblastoma, que es por supuesto producida por el gen retinoblastoma, es fosforilada. Cuando se fosforila, se pierde la habilidad de esa proteína del retinoblastoma de retener el E2F. Y al liberarlo, este puede unirse al DNA y hacer la transcripción. ¿Está ese concepto claro o no? O sea, en condiciones normales, en condiciones no fosforiladas, el retinoblastoma retiene el E2F sin que lo deje actuar. Cuando se fosforila el retinoblastoma, se libera el E2F que puede actuar en el DNA. Adelante. Es desencadena tumor, desencadena proliferación. Pues realmente ellos no fueron inventados para hacer tumores. Ellos cumplen funciones en el ciclo celular. Lo que pasa es que si usted tiene disregulación de alguno de ellos, pueden formar tumores. Entonces, imagínese, si un retinoblastoma está en condiciones normales, reacciona a los estímulos externos de la siguiente manera. Miren qué bonito. Salen señales mitogénicas a la célula. ¿Sí? Salen mitógenos a la célula que le dicen a la célula: prolifere. ¿Cómo hacen eso? Los mitógenos se interactúan con la membrana celular, con los receptores de membrana. Esos receptores de membrana mandan fosforilación que van al retinoblastoma y lo fosforilan, liberando el E2F y haciendo que crezca la célula. Claro, el diagrama es evidente. ¿Sí? Supongamos que uno tiene un retinoblastoma malo. Es lo único que soy diestro. Si el retinoblastoma está malo, quiere decir que no funciona. Entonces, ¿qué pasa con el E2F? Está activo. Muy bien. Pues resulta que la mutación del retinoblastoma acompaña más o menos la mitad de los tumores.
sea, en algún momento se pierde la función retinoblastoma en más o menos la mitad de los tumores. Lo que hace que, lógicamente, el estímulo proliferativo se aumente. ¿Ven qué interesante? ¿Ven qué importante?
Qué pena despertarnos. ¿Cómo funciona entonces? ¿Cómo se controla eso del gen retinoblastoma? ¿Sí? Eso se hace por medio de enzimas que son capaces de manejar lo de la fosforilación y la desfosforilación. Otro agente supremamente importante, la proteína P53. ¿La han oído hablar de ella o no? Muy bien. ¿Qué hace normalmente? Detiene el ciclo celular en G1, ¿cierto? Sirve como un retén, como un checkpoint en G1, ¿sí? ¿Cómo sabe el P53 que tiene que actuar? No, hay una, puede que haya mutación, pero supongamos que el P53 wild type, el normal, ¿cómo sabe que tiene que actuar? Sabe que tiene que actuar cuando hay daño en el DNA. Cualquier cosa que cause daño al DNA, llámese radiación, llámese mutación, llámese, ¿cierto? Sí, lo primero que hace la célula es, por favor, actívenme el circuito del P53. Y sale el P53 que se encarga de hacer una serie de acciones. ¿Sí? Todas esas acciones terminan en parar el ciclo celular a nivel de G1. ¿Sí? Eso lo hace por medio de unas enzimas que se llaman las ciclinas, inhibidores de las ciclinas, ¿cierto? Básicamente el P53, cuando está mutado, entonces hay un daño en el DNA, está mutado, o sea, dañado y disfuncional. ¿Qué sucede? Hay un daño al DNA, actívenme el P53, el P53 está activo, pero ¿funciona o no? No funciona. ¿Y qué pasa con la proliferación celular? Se aumenta. Entonces, el gen retinoblastoma, la mutación del retinoblastoma y la mutación del P53 actúan como ¿qué? ¿Oncogenes o genes supresores de tumores? Genes supresores de tumores. Porque es la ausencia de ellos, desde el punto de vista funcional, es la ausencia de ellos como función los que causan la proliferación celular. ¿Sí? Es su ausencia, su presencia funcional normal, su actividad normal evitaría la proliferación celular.
El
E2F sería un oncogen. Lo que pasa es que no hay mutaciones del E2F. Es tan fundamental en la biología que si hay mutación en el E2F, desaparece, pues, o sea, no, donde el E2F no funcionara, pues ya quedaríamos muertos. Pues. No, el E2F no, es un factor de transcripción. Realmente no hay mucha mutación del E2F, porque es mientras más cerquita está el DNA, menos chances de mutación hay. ¿Por qué? Porque es cualquier mutación en enzimas fundamentales causaría un deterioro tan grande en la biología del individuo, del organismo, que lo haría inviable. Ahora, yo quiero que ustedes vean, ¿cierto?, cómo el E2F funciona, ¿sí?, a través de otras enzimas, M2M2, el gen de ataxia telangiectasia. Miren cómo activar, pues, tienen interrelación con diferentes cosas. Yo antes me gastaba una ingente cantidad de tiempo en esta clase explicando que la ciclina D, que la ciclina A, que la ciclina B, que todo ese tipo de cosas, pero me daba cuenta que, primero, nunca llegué a la claridad que yo quería, ¿sí? Primer aspecto. Y segundo, tampoco pienso yo que era tan importante para el nivel que necesitamos nosotros, nuestro, en oncología. Nosotros necesitamos llegar al punto de que si la ciclina A se aumenta durante la fase S y si la ciclina D es la más importante durante la fase G1, ¿sí? Eso es lógicamente muy importante en biología, pero no es lo más importante en oncología. Ahora, yo quiero que usted llamarle la atención que el P53 hace parte de una familia de proteínas. Hay otros P53-toides, ¿sí? Son similares a, hay P63, que hace más o menos lo mismo, ¿sí? Hay BRCA, que hace más o menos lo mismo, ¿sí? En diferentes tejidos. Entonces, por ejemplo, la lesión que se ve en las mujeres que tienen mutación del gen BRCA1, ¿sí? Para efectos prácticos se parece mucho a una destrucción del P53 en el tejido mamario, porque el BRCA hace esa, la función del P53 más o menos parecida, ¿sí? En el tejido mamario y en el tejido ovariano y en el tejido de próstata, ¿sí? Entonces, si uno tiene una mutación del BRCA, funciona como un gen supresor de tumores mutado, ¿sí? Por eso es que tiene que ser pues una mutación, una destrucción casi completa de los genes, tiene que ser homocigote, porque si es hemicigote, el otro normal se encarga de compensar ese que faltó. Lo mismo pasa con el P53. Así como el G1 tiene checkpoint, el G2 tiene checkpoint. ¿Sí? Y también tiene sus ciclinas y también tiene sus factores de transcripción y tiene sus aspectos importantes. Mutaciones importantes que ocurren en el G2 están más bien relacionados con el gen de ataxia telangiectasia, que también funciona con el P53, ¿sí? Que también puede causar alteraciones. Este es entendido menos bien que el checkpoint G1. O sea, tiene menos nivel de comprensión. Vamos ahora a otro tema, ¿sí? Y este es un a mí me parece uno de los temas más hermosos que tiene la oncología contemporánea, y es lo siguiente. Resulta que había un embriólogo por allá en 1959 que se fue a vivir a Vanderbilt, Nashville, a la Universidad de Vanderbilt, en donde su interés era encontrar que cuando usted le inyectaba a los ratones recién nacidos, ¿sí?, glándulas submaxilares licuadas, había una apertura prematura del párpado. Ese era su interés. Usted le inyectaba extracto de parótida, de glándulas salivares, y lo que pasaba normalmente era esto, y lo que pasaba a quien le hacían el extracto era esto. Y este es el epitelio, ¿sí? ¿Ok? Ese fue su interés, 1959. Entonces, 1959 detectó eso, 1965 detectó que era una cosa que se llama factor de crecimiento epitelial, ¿cierto? Después encontró que no solamente los ratones funcionaban, sino que los fibroblastos respondían. Por allá en el 76, óigame pues, ¿cierto? 17 años después, encontraron que era el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Y después se dieron cuenta, por allá en los 80s, que el factor de crecimiento epidérmico era una tirosina quinasa, tenía una actividad tirosina quinasa intracelular. Y más o menos en el 84 se secuenció, cuando en ese entonces era muy difícil hacer secuencia de proteínas, se secuenció el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Y ustedes me dicen, ay doctor, por Dios, nosotros tenemos tantas cosas importantes que estudiar, ¿por qué nos mete esa diapositiva que no nos interesa? ¿Cierto? Y yo les voy a decir que sí les interesa, aunque no les interese ahora, ¿sí? Y la razón por la que interesa es porque fue la persistencia de este señor, Stanley Cohen, ¿sí? ¿sí? Que nerd completo, ¿sí? O sea, usted se alcanza a imaginar la conversación con el señor. Toda una vida dedicada a cómo una membranita en un ojito se abría. Ni siquiera en humanos, sino en criaturas inferiores, ¿sí? Ese era lo que el hombre se dedicó, y se dedicó con tenacidad. Fíjense que en todas la, excepto pues en esta publicación, en todas está él, ¿sí? Eso por supuesto le configuró un delito suficiente como para que le dieran el Nobel de Medicina y Fisiología en 1986, porque ese descubrimiento fue fundamental para la biología. Ahora, ¿cómo nos interesa? Fundamentalmente entendiendo cómo funciona el factor de crecimiento epidérmico, ¿sí? Que es un receptor de transmembrana que pertenece a la familia de los factores de crecimiento, ¿sí? Y fundamentalmente tiene un dominio extracelular, un dominio de transmembrana, que por supuesto está mal señalado acá, ¿cierto? El dominio de transmembrana estaría acá, y un dominio intracelular. El dominio intracelular tiene una actividad tirosina quinasa. ¿Se acuerdan cuando hablábamos que el retinoblastoma era fosforilado? Sí. En realidad es fosforilado por una cascada que se origina de este y otros factores de crecimiento, que básicamente le cuentan a la célula: usted tiene que dividirse a punta de fosforilaciones sucesivas. Bueno, estudiando más, se encontró que el factor de crecimiento epidérmico que encontró Stanley Cohen era uno de ellos, que es este, el HER1, o EGFR, o ERBB1, ¿cierto? O sea, tiene estos tres nombres. La vida no la pueden hacer fácil, podrían haberle puesto un solo nombre, pero no, tiene tres, y los van a ver los tres en todas partes. O sea que pues es mejor de una vez conocer las sinonimias, ¿sí? Pero además del HER2, HER1, el EGFR y el ERBB1, ¿sí? Que es una sola molécula, existe otro que es el HER2, ERBB2 o NEU. Yo no sé si ustedes han visto algo de cáncer de mama, pero cuando veamos cáncer de mama, vamos a dedicarle una muy buena cantidad al HER2, ¿sí? Y hay otro que se llama el HER3, y hay otro que se llama el HER4, ¿ok? Pero muy importantes para nosotros el HER1 y el HER2, ¿ok? El HER1 tiene todos estos ligandos. Ustedes saben que el ligando es aquello que se une a un receptor: el EGF, el TGF-alfa, la anfirregulina, la betacelulina, el HBEGF y la epiregulina, ¿cierto? De esos, los más importantes son estos dos, los dos primeros, el EGF, el TGF-alfa, ¿sí? Muy bien. El HER2, por otro lado, es trunco. De alguna manera, no tiene ningún ligando conocido. Yo pienso que Dios, en su infinita misericordia, descubrió el HER2 para que Roche inventara a trastuzumab, que es la droga que lo ataca, y se pudieran enriquecer, ¿cierto? Yo creo humildemente que Dios pensó en Roche cuando pensó en HER2. No pensó mucho en las mujeres con cáncer de mama, ¿cierto? Porque es un factor de mal pronóstico, ¿sí? Entonces, el HER2 es una proteína que no tiene ligando conocido, pero tiene una tirosina quinasa muy tesa. Tirosina quinasea como un diablo, ¿cierto? El HER3 funciona como el Robin. Ustedes saben, pues yo no sé, ya casi no se utiliza el dúo Batman y Robin, porque nadie sabe qué hacían los dos cuando no estaban siendo paladines de la justicia. Entonces uno tiene siempre las más oscuras sospechas. Pero el HER3 ocurre, pues que Robin no se vaya a poner bravo, sí, pero sino que me mande. Sí, HER3 sirve como coadyuvante, y vamos a ver ahora cómo lo hace. La forma como funcionan estos factores todos, sí, es que un receptor de transmembrana, cuando es ligado por su receptor, cuando es ligado por su ligando, ¿sí? Hace una dimerización, ¿sí? Miren cómo se unen el uno con el otro, ¿sí? Hace una dimerización que después hace que se haga una heterofosforilación, el uno fosforila al otro, el otro fosforila al uno, ¿sí? Haciendo que los dominios de transmembrana se activen. O sea, en condiciones normales están nadando cada uno en la célula separaditos, pero cuando hay ligando se produce un cambio conformacional en la molécula. Miren ustedes cómo este está acostado y se pone listo para recibir al otro, ¿sí? Okay. Si no hay el ligando, esto no sucede, ¿sí? Entonces miren ustedes qué interesante la forma como funciona. Entonces, cuando hay señales de crecimiento extracelulares, se producen homodimerización y, más interesante aún y más común aún, heterodimerización. O sea, GER1 con GER2, GER2 con GER3, GER3 como el matrimonio de la reina de belleza antioqueña, ¿cierto? Era una visión, pues. Y se genera la diapositiva esa famosa. Adelante.
Pero entonces tengo una pregunta. Entonces, el GER2, si no tiene un ligado, ¿cómo?
Esa pregunta es absolutamente maravillosa y más o menos me la estaba esperando. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Por qué el GER2? ¿Y ustedes por qué creen que puede ser que el GER2, si no tiene homólogo, si no tiene ligando conocido, estimula toda esa cascada? Porque, bueno, se une con nosotros. Lo que pasa es que, a ver, no tiene ligando conocido, no quiere decir que no tiene ligando extracelular. Pero supongamos que se una, sí, a otro, sí puede activar todo el gen de tirosina quinasa, porque tiene muy buena actividad tirosina quinasa. Entonces, ¿cuál sería la forma que uno pensaría? Estimulado por todos los receptores. Bueno, eso es una, pero no tiene receptor. Entonces, el GER2 es ciego, es sordo y es insensible a los receptores.
¿Qué otro
fosforila a los otros? No, porque es que ya no. Se fosforilan el uno con el otro o el otro con el uno. ¿Qué tal esta hipótesis? En una célula normal hay 25.000. Receptores GER2. Imagínense que haya 1.000.000. Si hay 1.000.000, hay muchos más que 25.000, ¿cierto? Y si hay 1.000.000, ¿cuál es la probabilidad de que se choque por azar una de esas moléculas con cualquiera otra, bien sea de ella misma o cualquier otro de la familia GER, y se genere la duplicación, ¿cierto? Entonces es la amplificación, es el exceso de número. Y cuando hablamos de GER2 positivo, cáncer de mama GER2 positivos, las células no tienen una o dos veces más, no, tienen 30, 50, 100 veces más, 1000 veces más receptores de membrana GER2 que lo que tienen. Entonces, excelente pregunta. Entonces, ¿qué pasa? Si el GER2 que no tiene ligando, Es tanto que termina uniéndose a este otro, se genera la misma cascada. ¿Sí? Se genera la misma cascada, porque lo importante es que se genere esta homodimerización, y ya el resto corre por cuenta de la activación que ocurre a nivel intracelular de los dominios intracelulares de las tirosina quinasas. ¿Sí? Por eso la amplificación del GER2 es tan crítica. Entonces, aquí se ve la caricatura de los dos receptores que acabamos de dibujar, y vemos cómo esto genera una serie de eventos que finalmente terminan causando proliferación celular. Por aquí en alguna parte debe estar lo del retinoblastoma, pero bueno, no lo veo ahí. Debe estar. Entonces, desde el punto de vista funcional, los genes, la vía del EGF activa dos grandes complejos de cascadas intracelulares. ¿Sí? Esto es una visión simplista. La visión más completa tiene muchas otras cascadas ligadas, pero yo quiero que ustedes simplemente tengan presente que en este momento tenemos elucidado bien dos de las cascadas que tienen que ver, y que son esta, la del lado derecho, que es la cascada del RAS. ¿Sí? MEC, MAP, ¿cierto? Y genera pues un factor de transcripción que es el ERK, ¿cierto? La cascada del RAS, llamémoslo así, ¿sí? Y la otra cascada, que es la cascada de la PI3 kinase AKT mTOR, ¿cierto? Fosfinositol 3 quinasa, AKT y de la mTOR, ¿sí? Son dos vías distintas por medio de las cuales pueden efectuar el mismo efecto de proliferación celular. ¿Qué es mTOR? Es una proteína reguladora de los nutrientes, ¿sí? Bueno, ¿cuál es? ¿Por qué se llama mTOR? Mammalian Target of Rapamycin, ¿cierto? La diana molecular de la rapamicina. Es ahí donde actúa la rapamicina. ¿Sí? ¿Ejemplos de drogas que son parecidas a la rapamicina?
Sirolimus.
Sirolimus. ¿Cuál otra más? ¿Ah? No, pero sirolimus estuvo maravilloso. ¿Sí? Temsirolimus, everolimus, rodaforolimus. Todo lo que termine en limus. ¿Sí? Es un inhibidor del TOR. Muy bien, con ese sirolimus me lleno de emoción, porque vamos a ver drogas que bloquean esto, que bloquean el mTOR, y se usan ya hoy en día en oncología. ¿Sí? Y el RAS sirve también como una molécula acopladora de esta vía. Ahora, supongamos, como diría una persona menos sofisticada, ¿cierto? Pongamos, por ejemplo, un ejemplo, ¿sí? Y miremos qué sucede aquí, ¿sí? Supongamos que este RAS está constitutivamente activado. Constitutivamente activado significa que está prendido, no importa lo que pase arriba o abajo de él. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a causar? Proliferación celular. Entonces, ¿el RAS funciona ahí como oncogene o como gen supresor de tumor? Como oncogene. Muy bien. Pues resulta que el RAS, acabamos de ver, ¿cierto? En condiciones normales es simple y llanamente el mensajero del factor de crecimiento epidérmico. ¿Sí? ¿Qué tal si uno tiene un tumor en donde el RAS está mutado, constitutivamente activado? Y ustedes dirán, ah, a mí qué me importa. Sí, pues bueno. Concedido. Pero se van a dar cuenta que sí importa. Vamos a ver en una de las clases futuras qué tan importante es eso, ¿cierto? Supongamos que tenemos una droga, un veneno, que es capaz de parar esto, que es capaz de obliterar esto aquí. Oblitera el factor de crecimiento epidérmico. ¿Qué pasa con aquellas células tumorales que tienen el RAS constitutivamente activados? ¿Van a dejar de crecer o van a seguir creciendo igual? Siguen creciendo igual. Pues muchachos, ustedes han entendido aquí en exactamente 18 segundos lo que los oncólogos no hemos podido entender en 20 años, ¿cierto? ¿Sí? Hay una droga que ataca esto. En una enfermedad en donde el 40% de las veces tiene esto constitutivamente activado. ¿Y adivinen qué? La droga no funciona, como ustedes sabiamente podrían identificar. ¿Sí? Ok, estamos hablando de cáncer de colon. ¿Sí? O sea, nada más y nada menos 1 millón de casos al año en el mundo. ¿Sí? 40% de ellos tienen mutación constitutivamente activada del KRAS de este. Y hay una droga que se llama el cetuximab que bloquea esto, ¿sí? Y resulta que pues cuando uno tiene el KRAS mutado, esa droga no funciona, ¿sí? Pero todos los días vemos como todos mis queridos colegas mandan cetuximab a cánceres de colon con KRAS mutados, ¿sí? Y resulta que no funciona, no funciona. Y no funciona porque no debe funcionar. Pues es que si este es el emisario de esto, ¿cierto? Y aquí lo bloquea, pues si este está constitutivamente activado, nada lo va a parar. Entonces miren ustedes que es biología molecular, ¿sí? Es abstrusa, no tanto, pero digamos que sí, pero no es inútil, ¿sí? Tiene aplicabilidad práctica, como se ve en algunas cosas.
Pero cuando está mutado antes no crecería más.
Por eso.
Pues sino que es que ahora digo que se queda como igual. Pues sería el crecimiento igual que antes. No crecería más.
Crece más. O sea, cuando está mutado crece más. Hay proliferación. Sí. Sí. Sí, sí, dije que crecía igual. No. Simplemente la droga que bloquea aquí arriba, upstream, no va a tener ningún efecto downstream, porque aquí, cascada abajo, está el KRAS mutado constitutivamente activado. Entonces, cuando vayamos en cáncer de colon, ¿sí? Estos segundos que nos hemos gastado aquí, vamos a volar, porque ese concepto, que es uno de los más sofisticados que hay en cáncer de colon, ya para ustedes es remamado. Ya sabemos que el 40% lo tienen, que eso no van a responder a las estrategias anti-EGFR. Entonces, ¿cómo puede uno atacar la cascada del EGFR, ¿cierto? Uno puede bloquearlo con un anticuerpo contra el receptor, uno puede bloquearlo con una molécula intracelular contra, pues que bloquee la actividad tirosina quinasa, uno puede bloquear el mTOR, ¿cierto? Uno puede bloquear, y esas son pues fundamentalmente las que son farmacológicamente hechas, pero cualquiera de estas otras alteraciones, mutación del RAS, mutación del RAF, la fosforilación adicional del AKT, todos estos pueden hacer que esa vía se estimule. Y todos esos están implicados en neoplasias. Entonces la vía del EGFR es una vía supremamente importante, porque tiene que ver con cáncer de colon, como ya acabamos de ver, tiene que ver con cáncer de mama, con el HER2, como acabamos también de ver, tiene que ver con todas aquellas cosas que sean tratados con inhibidores de la mTOR, ¿sí? Entonces, pues les cuento, cáncer de riñón, etc. Básicamente, si ustedes lo analizan, todo el seminario que vamos a tener este fin de semana, ¿sí? Va a ser hablando sobre cosas que modifican, pues uno de los temas principales, uno de los temas comunes es la alteración de esta vía, de la vía del EGFR. ¿Ok? Entonces, mire qué importante tiene, ¿cierto? Entonces, el EGFR está sobreexpresado en cáncer del pulmón, en cáncer pancreático, ¿sí? En cáncer colorrectal, sobreexpresión. La mutación de RAS ocurre en el 40% del cáncer colorrectal, en el 90% del cáncer de páncreas, en el 60% de los carcinomas papilares de tiroides, en el 30% de cáncer de pulmón. O sea, ninguno de tumores raros, sino, pues también en los raros ocurre, pero en los comunes hay mutaciones, ¿sí? Hay mutación del EGFR, ¿sí? Óigame bien, hay mutación del EGFR constitutivamente activada en el 10% de los carcinomas de pulmón. Cuando ustedes vean a una mujer no fumadora con un adenocarcinoma de pulmón, muy frecuentemente es que tiene esto, una mutación del EGFR, mucho más del 10%. Hay mutación del BRAF, que ocurre después del RAS en esta vía, en más o menos el 10% de los cánceres de pulmón, el 70% de los melanomas y en el carcinoma papilar de tiroides. Miren, por ejemplo, qué cosa tan interesante. La mutación más frecuente del BRAF, del RAF, pues, del tipo B, se llama la la BC600E, ¿sí? Bueno, eso no importa el nombre, ¿sí? Esa mutación ocurre entre un 50 y un 70% de los melanomas. Y hay una droga que se llama el vermurafenib, ¿sí? Que todavía no está disponible entre nosotros, que es capaz de inhibir esa mutación y hace que los pacientes con melanoma metastásico vivan mucho más, ¿sí? Entonces ustedes pueden observar que en realidad a donde los estoy tratando de llevar es el entendimiento de estas vías y de estos mecanismos cada vez mayor el que nos va a abrir las claves, las llaves para entender la neoplasia y para atacarla. Bueno, esto es para mencionar lo que les mencionaba de la mutación del cáncer de colon, ¿sí? Todo esto ya lo dije, aunque no lo crean. Este es el HER2, que muestran cómo la actividad contra el HER2 funciona. Muy bien, todas esas diapositivas, si son capaces de disfrutarlas, ¿cierto? Están colgadas en la web y cumplen función. O sea, si tuviéramos un poquito más de tiempo, nos dedicábamos un buen rato a los estudios clínicos que muestran cada cosa que hemos dicho, como los anti-EGF, ¿cierto? AR no nos ayudan en cáncer de colon con mutación, como las drogas que antagonizan el HER2 hacen que las mujeres con cáncer de mama con HER2 sobreexpresado vivan más, ¿sí? Pero digamos que en esta parte del curso, tal vez esa no es la parte más importante. La segunda vía que yo quiero resaltar, y que básicamente ha sido la más importante en los últimos 10 años, junto con esta vía del EGF. O sea, miren ustedes cómo la vía del EGF fue encontrada en 1959 por un señor que tenía una visión muy grande, pero hoy en día, en los cursos de oncología y en otros seguramente especialidades, se ha convertido en algo que nosotros podemos accionar, que nosotros podemos manipular, que nosotros podemos atacar. Algo similar ocurrió con esta otra vía, ¿cierto? Que es la vía de la angiogénesis. Obviamente esta diapositiva pues ilustra de una manera muy, muy bonita cómo es el proceso, ¿cierto? Pues no es como el proceso, sino la situación. Usted tiene un tumor que tiene unas exigencias nutritivas que requiere de oxígeno después de un milímetro de diámetro. ¿Por qué? Hasta un milímetro el oxígeno es capaz de atravesar a través de simple difusión. Pero después de un milímetro necesita que las células sean alimentadas por vasos sanguíneos. Y si no hay vasos sanguíneos que se formen, entonces no hay célula tumoral que pueda actuar. Entonces, la angiogénesis es la formación de nuevos vasos sanguíneos que a partir de vasculatura existente, ¿sí? ¿Ok? A diferencia de cuál otro proceso, ¿cómo se llama el proceso de la formación completa de vasos sanguíneos sin que exista una vasculatura existente previa? Vasculogénesis. Entonces la angiogénesis es diferente a la vasculogénesis. Y la angiogénesis es absolutamente esencial para la formación de tumores. Entonces ustedes pueden observar cómo realmente a partir de cierto tamaño no hay manera de obtener nutrición sino a través de un incremento en la perfusión. Entonces usted tiene estas diferentes situaciones en donde finalmente para que el tumor pueda desarrollarse depende completamente de la angiogénesis. ¿Cuál es la molécula más importante para la formación de vasos sanguíneos, o sea, para el proceso de angiogénesis? El VEGF, el factor de crecimiento vascular endotelial. No es el único, ustedes pueden ver que hay otros, pero no los voy a enredar con nosotros porque entre otras cosas no tiene ninguna aplicabilidad clínica en este momento, ¿sí? Pero el VEGF, ¿sí? Es la sustancia, es un factor que es producido, ¿sí? Por los pericitos y por las células tumorales que hace que se unen a los vasos sanguíneos, a las células madres endoteliales, haciendo que proliferen. ¿Sí? Entonces, el VEGF, que tiene diferentes isoformas, también fue conocido como el factor de permeabilidad vascular, y existen varios tipos, ¿cierto? El B, el C, el D, pero el más común es el VEGF-A, ¿sí? Es el mediador central de la angiogénesis, ¿sí? Es un mitógeno para las células endoteliales, regula la angiogénesis y produce, pues, promueve la supervivencia de la vasculatura inmadura, ¿sí? Se une a receptores, que es el VEGF-AR, o sea, el receptor de VEGF, y esto causa que se genere una proliferación celular. Entonces, los VEGF producen angiogénesis, y algunos también dependiendo del receptor, y no nos interesa estas otras cosas, pero también están implicados en la linfangiogénesis, que es la formación de vasos linfáticos, pero digamos que esenciales para la neoplasia, la formación de vasos sanguíneos de neovasculatura, ¿sí? Entonces, en realidad, muchos estímulos hacen que se produzca el VEGF, que a su vez va a las células endoteliales, genera, pues, toda esta cascada de actividad tirosina quinasa, que hace que se produzca intracelular, que se produzca la angiogénesis. Entonces, pregunta: veíamos que si tenemos una droga que actúa contra el receptor de membrana del EGFR, ¿en dónde funciona? ¿En la célula tumoral o en lo que lo rodea? O sea, si usted tiene una molécula que bloquea el factor de crecimiento epidérmico, el receptor, ¿dónde va a actuar? ¿Va a actuar en la célula tumoral o va a actuar en las células alrededor de las células tumorales? Alrededor. Porque si la que está creciendo es ¿cuál? A ver, ¿dónde va a ejercer su actividad, digámoslo así, terapéutica? ¿Qué es lo que va a buscar? ¿Que deje de crecer quién? La célula tumoral. ¿Dónde actúa? En la membrana de la célula tumoral, para que la célula tumoral no prolifere. ¿Sí o no? No. No. A ver. Ok. Sí, yo estoy. Llevo ya muchos años casado, ya sé aceptar los nos, ¿cierto? A ver. La proliferación. ¿Dónde está la proliferación celular? O, si es actuada por el EGFR. ¿Sí? ¿Quién está creciendo? La célula que tiene el EGFR. ¿Sí? Esa es la célula que está creciendo. ¿Sí? Y si usted la bloquea, es esa célula la que deja de crecer. O sea, el tumor. ¿Sí? ¿Qué pasa con la angiogénesis? Miren ustedes. Usted produce un mediador que va y actúa ¿dónde? En los vasos aledaños. ¿Los vasos son tumor?
No.
No. Entonces, uno se alcanza a imaginar una mutación ahí. No, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Dónde están las mutaciones? En las células tumorales en general, ¿cierto? En cambio, aquí lo que está haciendo es, de alguna manera, la producción anormal de esta sustancia en grandes cantidades está haciendo que se estimule anormalmente este mecanismo normal, que es la angiogénesis, ¿sí? Pero los vasos donde están actuando son vasos esencialmente inocentes. Ellos son, simple y llanamente, no a mí me reclutaron, ¿cierto? A mí me dijeron, venga usted, haga esto, ¿cierto? ¿Sí? ¿Quién me dijo? Este señor, el VEGF. Entonces, esos vasos son normales. Entonces, todas las acciones que ocurren contra la angiogénesis en oncología son acciones de medio, de milieu, ¿sí? De entorno, no son tumorales. Por eso no tiene el mismo sentido decir que hay mutación del RAS o mutación del EGFR o mutación del RAF o mutación del mTOR o mutación de esto, ¿sí? Porque esos dos son cosas que ocurren en el tumor, y en los tumores las mutaciones son comunes. En la vía del VEGF, la vía de la angiogénesis, las mutaciones brillan por su ausencia. ¿Por qué? Porque es simple y llanamente la sobreactivación de un proceso normal que que está ocurriendo en los vasos sanguíneos alrededor del tumor, que lo único que tienen es la culpa de estar al lado del tumor, pero no están malos en sí mismos, ¿sí? Entonces miren qué tan preguntable es esto en un quiz, ¿cierto? ¿Sí? ¿Dónde espera usted mutación? Mutación del BGF, mutación del BGF, mutación de la tirosina quinasa del BGFR1, ¿cierto? O mutación del RAS, ¿cierto? Y ustedes se tiran en voladora, ¿cierto? A mutación del RAS. ¿Por qué? El RAS hace parte de toda la cascada del EGF que ocurre a nivel tumoral. En cambio, todo lo que tiene que ver con esto, miren, el tumor está por acá y las células, el endotelio, donde está actuando, es acá. Este no es. Hace parte del tumor en el sentido de que está ahí, pero es un transeúnte inocente, llamémoslo así, ¿sí? ¿Ok? ¿Está claro el concepto o lo diagramo en el tablero?
Pues la
mutación
es por docencia, es porque el tumor tiene una sobreproducción de un factor, ¿no? Porque
haya. Exactamente.
Pues es por la misma proliferación aumentada del tumor, que genera más ese factor.
Sí, señor. Sí, el factor es normal. Y el factor hace lo que debe hacer. Y las células endoteliales sobre las que actúan están simplemente haciendo la tarea. Pero ellas mismas no están afectadas. Si no hubiera ese factor, esas células estarían dormidas.
Entonces, pues, María, lo mismo que experimenté en el ejército, pues, que no hay una
mutación y
no tiene una
amplificación del gen. Sí, sí. Lo que pasa es que es una amplificación que está en la célula tumoral y está ahí en la membrana, que hace que el hecho de que haya la amplificación a esos niveles hace que por puro azar se activen. Entonces, realmente al cuerpo no le importa mucho por qué se activa, ¿cierto? Con tal de que se active, hay proliferación celular. Sí, pero tiene toda la razón. En general, no hay mutaciones del HER2. Hay una excepción y es la mutación P95 del HER2, que ocurre más o menos en un 5% de los pacientes con cáncer de mama, que es un HER2 trunco, que no es en la membrana, sino que es intracelular, que también es capaz de actuar. Pero en general no hay mucha mutación del HER2. Uno controla el tumor tratando de darle quimioterapia y cosas de esas que maten la célula tumoral. O dándole drogas anti-EGFR, si es que tiene sobreexpresión del EGFR o cualquiera. Pero, por ejemplo, si uno quiere interactuar contra la angiogénesis, lo que tiene que hacer es atacar este mecanismo normal. O sea, tiene que obliterarlo si quiere tener control sobre eso. Ahora, ¿cómo puede hacer uno eso? Hay anticuerpos contra esto, contra el VEGF, que lo quelan, para efectos prácticos lo secuestran y hacen que no pueda unirse al receptor. Y también hay pequeñas moléculas que se llaman inhibidores de tirosina quinasa que son capaces de apagar la actividad tirosina quinasa del receptor del VEGF. ¿Sí? Pero miren ustedes qué interesante. Usted ahí no está con miedo, puede que no funcionen, porque no siempre funcionan, y esto hay que decirlo, esto suena como que uno es capaz de apagarlo y el tumor desaparece y todo eso. No, el tumor se enlentece y algunas cosas, no siempre funcionan, hay veces en que no funcionan. Pero digamos que aquí uno no tiene tanto miedo a la mutación, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta molécula que hay acá, este receptor que hay acá, es normal. Este dominio intracelular que hay acá es normal. Este VEGF es normal, simplemente que está siendo excretado o secretado en grandes cantidades en virtud de la hipoxemia que se genera por el crecimiento tumoral que hay porque creció. ¿Por qué hipoxemia? Hombre, si usted tiene una célula que está creciendo y llega un momento en el que no le está llegando el oxígeno porque no tiene vasos que lo nutran, ¿qué hace? Se le baja el oxígeno, activa la cascada del HIF, ¿cierto? Sí, hypoxia inducing factor, ¿cierto? Y eso hace que se produzca VEGF. ¿Sí? Fíjense que todo es pura fisiología y biología molecular aplicada, ¿cierto? Y eso hace que se libere esta sustancia. ¿Ven qué interesante? ¿Ok? Entonces, miren ustedes que aquí no espera, esto es un efecto de Millier. Del estroma, llamémoslo así, de las cosas que rodean, ¿sí? Entonces, existe un concepto que se llama el switch angiogénico, que es básicamente el tumor está tranquilito, 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 hasta que de pronto alcanza un cierto tamaño en donde dice, me falta oxígeno, produce estas moléculas de VEGF y eso es lo que hace que se vaya creando los vasos sanguíneos. Y una vez que se creen los vasos sanguíneos, ¿qué puede hacer el tumor tranquilamente? Crecer ahí localmente y puede crear metástasis, puede sembrarse a distancia. O sea, los tumores que no tienen potencial angiogénico son tumores que son relativamente fáciles de atacar porque ellos no son capaces de crecer. Recuerden que lo que matan a los pacientes con cáncer no es el tumor primario casi nunca, casi siempre son las metástasis. Y para que haya metástasis se necesita angiogénesis. ¿Sí? Y la historia de la angiogénesis es también supremamente interesante. Un señor que se llamaba Judah Folkman, ¿sí?, por allá en los 70s, escribió en el New England Journal of Medicine un articulito, ¿sí?, en donde decía, pues palabras más, palabras menos, qué bacanería si uno pudiera hacer que los vasos sanguíneos que rodean los tumores no crecieran. Eso sería una cosa tenaz. Yo me he encontrado una moleculita que parece que hace eso, ¿cierto? Y nada más y nada menos que el VEGF, ¿sí? O sea, el hombre, se rieron de él, se burlaron de él. El tipo era un paria, pues porque, ja, 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 ahí está el doctor Folkman con su teoría de la angiogénesis, ja, ja, ¿cierto? Y el señor se murió, ¿cierto? Lo más triste, pues, para los que creemos menos, perdió, ¿cierto? Entonces, hace 2 años, se murió, pues al menos le tocó ver algunas de las cositas que ya se habían originado. Y le pasó lo mismo. Mire, cuando lo publicó en el 70 y punta, pues yo no sé cuántos años llevaba haciendo estudios, pero fácilmente llevaba 10, 15 años en eso. O sea, la misma historia de Stanley Cohen. La misma historia. Un señor con una idea, llevándole a sus últimas expresiones, a sus últimas consecuencias, y produciéndonos cosas que generan bienestar. Sí, que no... El hombre fue una persona extraordinaria. Muy bien. Entonces, miren ustedes lo que pasa. Miren ustedes cómo funciona, ¿cierto? Miren el cáncer de colon. Este es un mapa, una fotografía, fotomicrografía de de los vasos sanguíneos que rodean las células y las estructuras, pues, en colónicas. Y mire esto en cáncer de colon. O sea, hay una proliferación. La proliferación es ordenada, así como en panal de abejas, ¿o es desorganizada? Es desorganizada. Eso genera una serie de características. Esos vasos sanguíneos no son normales. Son más permeables, son más porosos, ¿sí? Pero hacen el trabajo, llevan el oxígeno a la célula tumoral. Entonces hay una molécula que se llama el bevacizumab, ¿sí? Una molécula de la cual... he de informarles que yo tengo mucho nexo, pues, con la industria, y este es uno con quienes tengo más nexo. Entonces, hay veces en que pierdo mi objetividad. Entonces, yo les cuento a ustedes que yo puedo ser poco objetivo con respecto al bevacizumab. Por favor, no me crean todo lo que digo, ¿cierto? Porque hay veces en que trato de contar cosas más que las que son. Hasta sus profesores tienen, pues, intereses, ¿cierto? Entonces, yo les digo, sean sospechosos de todo lo que diga el bevacizumab, ¿cierto? Pero es un anticuerpo monoclonal humanizado que lo que hace es que liga, quela, el factor de crecimiento vascular endotelial, ¿sí? Y fundamentalmente hace que se evite la angiogénesis. ¿Qué pasa cuando se utiliza en modelos esta molécula? Sin el bevacizumab pasa esto, en animales con bevacizumab pasa esto, ¿sí? Entonces, disminuye la proliferación, pues, tumoral en por lo menos en ratones. ¿Ok? Y la forma como se actúa, pues como se activa es esto, ¿cierto? Si hay hipoxia, ¿sí? La hipoxia, en cierta manera, la ausencia de oxígeno hace que el HIF-1 alfa, ¿cierto?, no se pueda ubiquinar y matar por el proteosoma, ¿cierto? Esa es la forma como funciona ustedes han oído, pues, esto es nefrología, ¿o no? El HIF-1 alfa. Bueno, ¿cómo sabe el cuerpo que necesita producir eritropoyetina, por ejemplo? La hipoxia. ¿Y cómo hace la hipoxia? La hipoxia llega y manda unas señales así, golondrinescas, dice, estoy hipóxico, y sale la eritropoyetina. ¿cierto? O es una especie de orgasmo celular que de pronto dice, ¿cierto? Entonces, ¿qué? ¿Cómo lo hace? ¿Sí? Bueno, muchachos, ¿sí? Eso tiene un mecanismo, ¿cierto? El mecanismo es, cuando hay mucho oxígeno, ¿sí? Cuando hay mucho oxígeno, el oxígeno se une. Esta es una de las poquitas cosas que hace el oxígeno directamente distinto a la cadena respiratoria. El oxígeno se une a una enzima que se llama la prolina hidroxilasa. Así se denomina. Yo no sé qué hace, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, yo sí sé qué hace. Esa prolina hidroxilasa, ¿sí? Se encarga de ponerle un grupo de oxigenito al HIF-1 alfa. Que es HIF es hypoxia inducing factor, ¿cierto? O sea que es el factor inducido por la hipoxia, ¿cierto? No sé. Y cuando se mezcla cuando se produce esta sustancia con oxigenito, eso le cuenta a la célula marcado para la destrucción. Prun. ¿Qué le ponen? ¿Cómo se destruyen las células, proteínas en el cuerpo? ¿Por qué? Apoptosis, no es la célula, ¿cierto? Es todo el organismo, las proteínas. ¿Cómo se destruyen las proteínas? Estoy ya entrando en shock. Por el vía, pues miren, lo tengo dibujadito aquí, pues por Dios, ¿cierto? El proteasoma, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y qué se necesita para que una proteína sea proteosomada? Que se una a una ubiquitina, ¿cierto? Entonces, básicamente, esto se pega, esto marca. Se ubiquitiniza y se destruye. Eso cuando hay mucho oxígeno. ¿Qué pasa cuando no hay oxígeno? Esto no sucede. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué sucede? Que se acumula el HIF-1 alfa. Y si se acumula el HIF-1 alfa, se une a otras cosas que no nos interesan. Pero, por ejemplo, el HIF-1 beta. ¿Sí? Y se unen y funcionan como factor de transcripción que hace que se produzcan, por ejemplo, el gen de la eritropoyetina, pues por supuesto, en el riñón, pero más importante para mí que la eritropoyetina, el VEGF. ¿Ven qué lindo? Ustedes no están así absolutamente maravillados por la sabiduría del creador de poner todo eso que puede ser preguntado en un examen. ¿Ah? No, esto no va a ser preguntar un examen. Hay cosas más importantes para nosotros desde el punto de vista oncológico, pero esa es la forma como funciona. Entonces ahí está más de lo mismo, ¿cierto? Bueno, aquí podemos hablar de otra vía distinta del VEGF, ¿cierto? Que es la vía del Transforming Growth Factor Beta, ¿sí? Fundamentalmente es más de lo mismo, ¿cierto? Tienen unos receptores que estimulan una cascada de eventos intracelulares por medio de la fosforilación de las tirosina quinasas, que también pueden actuar otros factores que finalmente van a causar unos factores de transcripción que van a hacer que se cause proliferación celular. Este es un poquito menos importante. Pero sí quiero resaltarles aquí una cosa. Miren la promiscuidad de las vías intracelulares. Miren ustedes. ¿Dónde habíamos visto esto? RAS, RAF, MET, ERP. ¿Dónde lo vimos?
En la del
EGFR, ¿cierto? Y mírenlo, ¿cierto? En el Transforming Growth Factor Beta, lo mismo. RAS, RAF, ¿cierto? O sea, fundamentalmente, pues, varios receptores, o sea, los receptores pueden reclutar diferentes cascadas intracelulares. No hay nada exclusivo. Y eso es lo que hace tan difícil el manejo de esto, porque uno cree que bloquea una cosa aquí y resulta que esa cosa se puede activar por otra vía totalmente independiente, ¿sí? Y como son decenas, entonces eso es lo que ha hecho que sea tan difícil el control de todas estas cosas. Pero cada día estamos un poquito más cerquita, ¿sí? O sea, esta clase hace unos años no hubiera tenido mucho sustrato para cuestiones aparentemente de aplicabilidad clínica, y ya tenemos, ya fácilmente hay 15 o 20 drogas que son capaces de actuar en estos sistemas que prolongan la supervivencia de pacientes con cáncer que de otra manera sería inmediatamente mortal. Los mTOR, sí, efectivamente, quien dijo que el mTOR es un sistema importante de regulación del equilibrio de la nutrición y del crecimiento. Los mTOR reaccionan a los nutrientes externos, a la leucina, a la glucosa, etcétera, ¿sí? Y también están ligados a los factores de crecimiento, específicamente el factor de crecimiento similar a la insulina, ¿sí? Y hay toda una cascada de eventos relacionados con el mTOR, ¿sí? Hay otro factor de crecimiento que es el HGF, ¿cierto? Que es el factor de crecimiento hepatocítico, ¿sí? Que también es conocido como MET. Y ya hay droga para esto. O sea que, aquí simplemente lo voy a mencionar, fácilmente el año entrante tenga que hacer la misma explicación que hice para EGFR y para angiogénesis, para esta vía, porque vamos a tener disponibles inhibidores de la MET que van a ser activos, pero en este momento no hay. Y miren ustedes las drogas que hay, ¿cierto? Aquí están las diferentes proteínas o sistemas, y aquí están los medicamentos. Aquí está el imatinib, el nilotinib, el dasatinib, el gefitinib, el erlotinib, el arapatinib, el sunitinib, el semaxinib, el valatinib, el sorafenib, ¿cierto? Y otros más en camino, ¿cierto? Cada uno de estos IBS son inhibidores de tirosina quinasa. O sea, son pequeñas moléculas que se van al dominio intracelular y bloquean la tirosina quinasa. Y la especificidad varía. Por ejemplo, el imatinib es excelente para detener el BCR-ABL. ¿Se acuerdan del BCR-ABL que vimos para la leucemia mieloide crónica? El imatinib lo inhibe. Pero resulta que el imatinib también inhibe el c-KIT, que es otro de esos. Y el c-KIT explica el más del 90% de lo que antes se llamaba el sarcoma gastrointestinal, que hoy se llama, ¿cómo se llama? Tumor estromal gastrointestinal, o GIST. ¿Ustedes no han visto eso? Nunca, ni en patología. ¿Ustedes vieron patología o no? Y cuando hablaban de los cánceres gástricos y decían cuáles son las otras cosas distintas de cáncer gástrico, que era adenocarcinoma y ¿qué más? No más. Adenocarcinoma y punto. Bueno, le faltaron el otro 5%, ¿cierto? Entonces el otro 5% es adenocarcinoma, 95%, hay linfomas intestinales y hay sarcomas, que ya no llaman sarcomas, y realmente no son sarcomas. Sí, se llaman tumores estromales gastrointestinales o GIST. ¿Sí? A ver, entonces cuando le vieron la patología de cáncer gástrico, pues tumores malignos del estómago, la lista de ustedes en qué consistía.
¿Yo qué?
¿Ustedes vieron qué? Patología una semana nada más. Ah, no, entonces yo estoy ganando. Ah, no, ya quedé feliz. Pues yo tengo mucha más exposición, es más importante la patología que lo mío, ¿cierto? ¿Cuánto veían de patología?
La rotación es solo una semana, pero si no tanto, ya me pero puede
ser un recuerdo de ir, pero ya entendí. Los tumores no eran importantes. Ok, ya. Quedó razonablemente frustrado, pero bueno. Miren el erlotinib y el gefitinib. Miren estas dos drogas. El erlotinib bloquea el ERB1, o sea, el GER1. El gefitinib bloquea el mismo GER1. ¿Sí? Miren el lapatinib. El lapatinib bloquea el GER1 y el GER2. ¿Sí? Y ustedes me dicen, bueno, pero es que ustedes me van a preguntar eso. Y dicen, no. Yo, si acaso, les pregunto el imatinib, que me parece supremamente importante, pero ese más o menos se los he expresado de mil maneras, pues, que el imatinib bloquea el gen del BCR-ABL, ¿cierto? A mí no, ustedes no van a manejar estas drogas probablemente, pero todas estas drogas existen, y existen en los últimos 10, 11 años. sea, cuando yo di este curso la primera vez en el 2000, miren ustedes, cuando yo di este curso en el 2000, estaba esta. Y Matiní. Era la machera y era lo único. Hoy tenemos en Colombia, miren, en Colombia, sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de estos. ¿Sí? Entonces miren ustedes cómo esto va evolucionando y todo es a punta de entendimiento de los aspectos de la biología, de la biología molecular. Entonces, en otra de estas diapositivas enredadas, ustedes pueden ver que los targets, o sea, las dianas moleculares, ¿sí?, de todos los aspectos, ya no son solamente el DNA como es la quimioterapia, sino que también son estos mecanismos biológicos. Entonces yo creo que con eso quedamos razonablemente bien desde el punto de vista de la biología molecular, cosas generales. ¿Alguna pregunta o no? Bueno, denme por favor unos minutos, ¿sí? Si quieren, hacemos un break de unos 5 minuticos, si son tan amables. Eso aumenta la presión arterial, eso aumenta la proteinuria, ¿sí?, y eso causa cefalea y hay dudas de que puede causar un trastorno cerebral. Ha visto que causa más sangrado que isquemia, pero puede causar isquemia. ¿Sí? Lo que pasa es que el DIF actúa fundamentalmente sobre la angiogénesis, pero no afecta demasiado los vasos sanguíneos, llamémoslos legalmente constituidos, los que se originaron con la
vasculogénesis.
Y los que están creados por desde las épocas embrionarias no se afectan tanto, solamente los vasos nuevos. Entonces por eso se ha visto que se ha dado de forma segura. Ahora, la verdad hay que decirlo, sí. A ver, por decir algo, uno da esta droga en un paciente que normalmente se moriría a los 6 meses